El 28 de abril de 2026, el viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cosío, publicó una declaración en sus varios perfiles de las redes sociales que Cuba Debate y la paraestatal Telesur reprodujeron con un video. Fernández de Cosío reafirmó en esta intervención que las nacionalizaciones de propiedades extranjeras realizadas en Cuba en la década de 1960 fueron absolutamente legítimas, que se ajustaron a la Constitución cubana de 1940, a las leyes nacionales y al derecho internacional. Asimismo, culpó a Estados Unidos por rechazar las ofertas de compensación y señaló que Cuba sí compensó a otros países. Además, insistió en que Cuba está dispuesta a discutir un pago único como parte de un acuerdo más amplio. Esto es Sin Muela, un podcast de CubaNet. Y hoy vamos a estar analizando acerca de cuán legítima, cuán veraz y datos, estadísticas y hechos referente a todo lo que tiene que ver con la verdad, el lado correcto de la historia de las nacionalizaciones y las expropiaciones y la compensación que exige Estados Unidos al sistema cubano. Bueno, lo primero que hay que decir es que sí, Fernández de Cosío dijo todo esto en sus declaraciones. Y bueno, es una versión parcial y sesgada de la historia, sobre todo de la historia del contexto de los primeros años de la revolución. ¿Por qué? Bueno, porque hay verdades, hay medias verdades y hay omisiones y falsedades importantes. ¿Qué es lo que tiene a favor estas declaraciones de Fernández de Cosío? Bueno, es cierto que un Estado tiene soberanía para nacionalizar propiedades dentro de su territorio, tal y como reconoce la resolución 1803 de la ONU. También es cierto que la Corte Suprema de Estados Unidos, en el caso de entre el Banco Nacional y el Sabatino, en el año 1964, aplicó lo que se conoce como la doctrina del acto de Estado y no cuestionó la validez de las expropiaciones dentro de Cuba, lo cual, por supuesto, creó una especie de precedente. Y Cuba, sí, Cuba firmó acuerdos de compensación global con Canadá, España, Francia, Reino Unido y Suiza, que tenían propiedades en Cuba, pagando Cuba, por supuesto, montos mucho menores del valor reclamado. Estamos hablando de entre el 10 y el 30% de los valores de la época. ¿Qué tiene en contra esta declaración de Fernández de Cosío? Bueno, el punto clave, el pollo, el arroz con pollo, es un punto constitucional. ¿Por qué? Bueno, el argumento de Fernández de Cosío se debilita, se destruye jurídicamente. La constitución a la que él hace referencia, por la que se guiaron en la década del 60, es la constitución de 1940. En su artículo 24, esta constitución prohibía expresamente la confiscación de bienes, establecía que nadie podía ser privado de su propiedad si no era por autoridad judicial competente, siendo por causa justificada de utilidad pública o interés social. Por supuesto, siempre previo al pago de indemnización en efectivo fijada judicialmente. ¿Qué significa todo esto? Bueno, significa que a la manera en la que ellos expropiaron va en contra de lo estipulado en la Constitución del 40. Pero eso no es suficiente, porque el 7 de febrero de 1959... el gobierno revolucionario promulgó lo que se conoce como la ley fundamental. ¿Qué pasó con esta ley? ¿Qué hacía esta ley? Bueno, esta ley sencillamente sustituyó de facto a la Constitución de 1940. Por supuesto, sin seguir los procedimientos de reforma de esta propia Constitución en los artículos 285 y 286. El Congreso fue disuelto, lo que dejó sin efecto cualquier decisión que se tomara basándose en la Constitución de 1940. Tumba, catado y pon, quinqué, primera y segunda ilegalidad, pero pim, pon, fuera. Por otra parte, en el manifiesto de la Sierra Maestra de 1957, Fidel Castro prometía restaurar el orden constitucional de 1940 y convocar a elecciones. Esa promesa no se cumplió. Tercer strike. Incluso en 1959 Fidel declaraba en la prensa algo así como: locos los que crean que vamos a nacionalizar las industrias. Aún bajo la ley fundamental de febrero de 59, las confiscaciones masivas de 1960 no se hicieron en la mayoría de los casos. O sea, se hicieron, perdón, en la mayoría de los casos sin autoridad judicial ni pago previo. Todo fue una pantomima. Ni la Constitución de 40 ni la ley fundamental de 1959. Era solo para tener las cosas en una especie de talonario. Esta es la ley, pero esto es lo que voy a hacer. Así que derrumbado completo los argumentos de Fernández de Cossío. Por otra parte están las leyes estadounidenses Helms Burton de 1996 y Torricelli. ¿Por qué te hablo de estas dos leyes? Nosotros los cubanos nacidos después de 59, que las hemos escuchado como algo de lo peor, algo de lo más tétrico que ha hecho los diferentes gobiernos de los Estados Unidos. Bueno, estas leyes codifican el embargo y protegen los derechos de propiedad de estadounidenses que fueron afectados por estas nacionalizaciones después de 1959. Exactamente, el título 3 de la Helms Burton permite demandas judiciales contra quien, abro comillas, trafique, use o se beneficie de propiedades confiscadas. Ya sabes por dónde voy, ¿verdad? Y exige además que cualquier gobierno cubano futuro compense las reclamaciones certificadas para que se levante el embargo. O sea, una de las razones que exige las administraciones estadounidenses para que se levante el embargo, dígase bloqueo en la lógica del gobierno cubano, de la revolución cubana, del sistema cubano, como quieras llamarle, una de las razones para que se levante el bloqueo embargo es que sean devueltas o sean pagadas, compensadas por el valor real estas empresas e inmuebles de propiedad estadounidense cuando triunfó la revolución en 1959. Ahora te voy a hablar de los datos, porque sé que estás esperando que lleguen los datos y las estadísticas de esta cantidad de propiedades. Pero antes, te voy a decir cómo Estados Unidos ha estado recopilando esta información de la cantidad de propiedades e inmuebles confiscados. Bueno, la Foreign Claims, en mi inglés es pésimo, Settlement Commission, conocida como la FCSC del Departamento de Justicia de Estados Unidos, ha recopilado durante décadas pruebas de los afectados con títulos, con valoraciones, con testigos, y en total se han presentado hasta el momento 8.821 reclamaciones para buscar compensación por estas propiedades. Bueno, hasta el momento se han certificado un total de 5.913 válidas. El valor actual de estas 5.913 reclamaciones tienen un valor de 9.300 millones de dólares. Te voy a mencionar para que veas por dónde va la cosa, alguna de estas propiedades e inmuebles que fueron nacionalizadas. Bueno, está por ejemplo lo que componía y compone toda la red eléctrica, o la mayoría de la red eléctrica de Cuba, la Cuban Electric Company, hoy renombrada como la Unión Eléctrica de Cuba, la UNE. Por otra parte, estaban las compañías de teléfono y el Hotel Nacional, conocidas por las siglas ITT. Dentro de esto entra, por supuesto, hoy Etexa y empresas como Gaviota y Gran Caribe, bajo control militar de Gaesa. Por otra parte, estaban los ingenios azucareros de la United Fruit Company, la American Sugar, la North American Sugar, el Francisco Sugar, entre otros. Bueno, hoy todos esos ingenios azucareros, destruidos, destartalados, desactualizados, forman parte del grupo estatal Ascuba. Todos, absolutamente todos, han sido renombrados con nombres revolucionarios. Otra de las grandes propiedades es la Moa Bay Mining, compartida hoy por empresas conjuntas que trabajan directamente con las Cherry, las canadienses Cherry. Por otra parte están las refinerías Exxon y Texaco, hoy bajo el control de CUPEC, CUPET y Cimex. Un ejemplo de ello es la refinería Nico López. Por otra parte, hay inmuebles más pequeños, digamos casas y residencias, que después de haber sido nacionalizadas, fueron asignadas por el gobierno revolucionario a familias cubanas y también, por supuesto, a altos dirigentes del régimen. Hay una pregunta que mucha gente se hace cuando se menciona el hecho de las nacionalizaciones, ¿no? Hablando de posibles futuros, de hipótesis, de análisis. Hay una de las preguntas que se hace es ¿qué pasaría con las familias cubanas que viven desde hace dos generaciones, por lo menos, en estas casas, en estas mansiones, en estas casonas que han sido convertidas en solares, han sido convertidas en cuartos grandes, han pasado a vivir dos, tres y hasta cinco familias en toda esta gran casa? En fin. Bueno, realmente en un acuerdo realista ningún cubano perdería sus viviendas, este tipo de viviendas. No habría desalojos masivos. Recuerdo ahora una entrevista que le hicieron también hace poco al cubano americano magnate, residente en los Estados Unidos, Max Álvarez, cuya familia, bueno, perdió propiedades cuando Fidel Castro entró en el poder. En esta entrevista, Max Álvarez, amigo personal de Donald Trump, resumió muy bien algo de lo que te estoy contando aquí. Él dijo que él reconocía la ilegalidad y el robo de la nacionalización de estas empresas, pero rechazó definitivamente que hubiera un desalojo en un futuro hipotético de transición y de cambio de sistema en Cuba. Rechazó desalojar a las familias actuales porque generaría a su vez más división y odio. Lo importante, dijo Max, es reconstruir Cuba con libertad y propiedad privada para que todos prosperen. Más allá de todo eso, ¿qué formas realistas habrá de compensar toda esta situación que ha dicho Fernández de Cossío desde su verdad? Bueno, habría, por ejemplo, que hacer un pago global reducido, ¿no? Empresas conjuntas para conseguir bonos para pequeños reclamantes. A esto le llaman algo así como las fórmulas del Brookings. Otra posibilidad sería las... Estoy pensando ahora en Trump, por ejemplo, que hace poco volvió a emitir sanciones contra altos funcionarios del gobierno. Estoy pensando en esa respuesta probable que podría dar Donald Trump, sobre todo en estos meses, ahora que se viene, mayo, junio, julio. Hay quien dice que podría ser cautelosa, pero firme, y que exigiría compensación justa y cambios políticos. Bueno, yo creo que eso es parte de las exigencias que estamos viendo desde hace meses. Si esto fuera así, si no pasara nada y Trump exigiera una respuesta cautelosa pero firme, con una compensación justa y cambios políticos, bueno, esto realmente lo que haría es darle tiempo, oxígeno. Se vería como una victoria revolucionaria, algo así como Cuba obliga a negociar reconociendo la legitimidad de las nacionalizaciones. Esto en el campo de las nacionalizaciones. Vaya usted a saber en todos los demás sectores socioeconómicos. Yo te voy a hablar de algo que es importante, porque la gente siempre dice que éramos una neocolonia. Bueno, así es como nos enseñaron la historia en las escuelas. Y que dependíamos totalmente de la economía de Estados Unidos y que sin la economía de Estados Unidos no hacíamos nada. Bueno, en el contexto previo a 1959, Cuba tenía una economía dinámica y era uno de los países más prósperos de América. No me gusta este término. Hispanoamérica. Vamos a dejarlo en Hispanoamérica. De hecho, según el Banco Mundial, era la economía número 26 del mundo, algo que ya hemos hablado aquí. Ahora bien, las inversiones estadounidenses sí eran muy importantes. Alrededor de $1,000 millones reportaban, especialmente en electricidad, en teléfonos, en azúcar, refinerías, en níquel. Pero no eran la totalidad. Había capital cubano y de sobra. Aunque también había español y de estos otros países que ya te comenté. Pero sobre todo, capital humano, cubano y de inversión. La mayoría de los de las propiedades confiscadas, nacionalizadas, expropiadas, eran de cubanos. Cubanos que vivían en Cuba, cubanos que tenían su familia en Cuba, cubanos que tenían su pequeño, su mediano, su gran negocio en Cuba. No éramos una república neocolonial. Atraíamos inversión por la estabilidad que teníamos y bueno, por la ubicación geopolítica, y generábamos un crecimiento real. Vamos a resumir, porque realmente quizás hemos hablado de varias cosas que están alrededor de las declaraciones de Fernández de Cossío. Lo primero que hay que decir es que las declaraciones abren una nueva puerta condicionada, amén, de ser falsas, ilegítimas y, si quieres llamarlo, anticonstitucionales. Cuba no tiene liquidez para pagar $9,300 millones para estas compensaciones. De hecho, Díaz-Canel acaba de decir hace unos días que no hay más barcos rusos con petróleo para Cuba, que ya apaga el morro, que ya, que esto se acabó. La única vía realista sería un gran acuerdo, pero este acuerdo tiene que venir definitivamente con un sistema de cambio en Cuba. Cambio político, cambio económico, y a partir de ahí valorar todas las opciones, porque hay que pagar. Las familias cubanas, por otra parte, no van a perder ni sus casas, ni sus propiedades, ni sus cuartuchos, ni sus solares, en donde antes vivían familias estadounidenses. Dime tú qué piensas de todo esto. Por cierto, sería bueno ahondar más en qué cosa es realmente el embargo. Cuando se habla de embargo, ¿de qué estamos hablando?